Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Esta es la semana definitiva. Antes de que termine, tenemos que saber ya si Sumar y Podemos han sido capaces de llegar a un acuerdo que aglutine a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE. Y es importante lo que decidan, porque es probable que de lo que decidan dependa el futuro gobierno que tiene que salir de las elecciones del 23 de julio. Alguna pista ya tienen. Las pasadas elecciones municipales y autonómicas, sin ser buenas para ninguna de estas fuerzas, sí dejaron claro que juntas mejor que por separado, pero es que tienen más pistas y estas demoscópicas. La última, el sondeo de 40dB para la serie El País que les estamos ofreciendo esta mañana. Si Sumar y Podemos van de la mano en las próximas elecciones generales, se lo ponen más difícil al PP y a Vox, que de esta manera no conseguirían alcanzar la mayoría absoluta, porque damos por hecho que por mucho que intenten dilatar los pactos autonómicos con la ultraderecha, Alberto Núñez Feijóo echará mano de ella si así consigue llegar a la Moncloa. Así que, ¿qué más necesitan Sumar y Podemos para alcanzar un acuerdo? Porque más señales son imposibles, porque les llegan también de miembros de su propio partido. En Podemos ha habido movimientos en este sentido desde diferentes comunidades autónomas y lo más reciente ha sido el paso al lado del líder de Izquierda Unida y ministro de esta legislatura, Alberto Garzón, y les llega también de casos concretos. Es más paradigmático, lo hablamos aquí, fue el de Huesca, que demostró cómo ir por separado les deja a todos sin opciones. Así pues, todavía están a tiempo de entender lo que ha pasado, si no lo han hecho ya, y decidir si quieren poner por delante el interés de los ciudadanos, de sus votantes, que no quisieran un gobierno de derechas, o prefieren mantenerse enganchados en sus rencillas y que estos electores opten por quedarse en casa hartos de la incapacidad de los representantes de estas fuerzas para alcanzar un acuerdo, como ya han hecho algunos en las pasadas elecciones. El tiempo se les agota a la misma velocidad que los argumentos para explicar por qué no van a ir juntos a las elecciones si esta es la decisión definitiva y van a impedir la posibilidad de reeditar un gobierno progresista, porque sin la unidad de esa izquierda a la izquierda del PSOE, un nuevo gobierno de coalición será imposible. Bueno, hay uno que sí que es posible, el de la derecha con la ultraderecha.
Ángels Barceló.
Vamos a situar, para empezar, las claves de esa encuesta de 40dB a la que me refería. Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Que da al Partido Popular 131 escaños, al PSOE 107, a Sumar 41 y a Vox 38. Eso en el caso de que Sumar y Podemos vayan juntos a las elecciones.
Esa es la primera gran pregunta que contesta el sondeo. Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La diferencia que hay entre si Sumar y Podemos van juntos o van por separado.
La principal conclusión es que la unidad de la izquierda complica al PP y a Vox el camino hacia la mayoría absoluta. Si Sumar y Podemos concurren por separado, PP y Vox suman 177 escaños, mayoría absoluta. Si en cambio van juntos, la suma se queda en 169. Aún así, en cualquier supuesto, el bloque de la derecha suma más asientos que el de la izquierda. Aún con la Izquierda Unida, el PSOE y Sumar se quedarían en 148 diputados, que son 7 menos que lo que suman ahora los partidos que forman la coalición de gobierno.
Detengámonos aquí, en las negociaciones entre Podemos y Sumar.
Sobre las que ayer habló Alberto Garzón, del que ya contamos que renuncia a ir en las listas, ahora lo recordabas, y que pide generosidad para que sea posible la unidad en la izquierda.
Sé que tomo esta decisión, como decía antes, en un momento difícil para España. Aprovecho por ello también para hacer un nuevo llamamiento a todas las fuerzas de izquierdas para que trabajemos juntas dentro del proyecto de Sumar. La magnitud de los retos que tenemos por delante, junto con el mensaje que se expresó en las urnas el pasado domingo, nos obligan a actuar de una manera audaz, creativa, responsable y generosa.
Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Faltan 5 días para que acabe el plazo y no hay muchas señales de acercamiento.
Sí, el escollo sigue siendo el peso de Podemos y de sus principales dirigentes en las listas. Todos niegan vetos, pero fuentes de la negociación admiten a la SER que se les están ofreciendo puestos por debajo de lo que ellos ven justo, tomando de referencia sus malos resultados del 28M y no su trayectoria. No están dispuestos a aceptarlo, así que se han lanzado en las últimas horas a reivindicar que son los que han conseguido más que nadie en 40 años, eso decía Echenique, y Belarra avisaba: hemos perdido una batalla, pero no la guerra, seguimos con todo. También voces moradas de peso, como Iglesias y Monedero, avisan de que el acuerdo no puede construirse sobre la humillación de los morados, dicen, mientras desde Izquierda Unida piden trabajar sin individualidades, urgen a la integración de todos en Sumar tras esa renuncia de Garzón a ir en las listas, que ha elevado la presión sobre los morados.
Ana, gracias.
Gracias, hasta luego.
Volvamos a la encuesta, Sara, porque hay algo llamativo en ella. Crecen tanto PP como PSOE, ¿por qué?
porque lo que dibuja la encuesta es un escenario de concentración del voto en los dos partidos mayoritarios. Es al final un refuerzo del bipartidismo. El Partido Popular suma en torno a 3 puntos y se coloca a una distancia de entre 4 y 5 puntos de ventaja de los socialistas, y el PSOE consigue 2 puntos más que el mes pasado. Lo que ocurre es que hay una corriente de voto útil que va a parar a estos dos partidos. El PP bebe sobre todo de la desaparición de Ciudadanos y de los votantes de Vox, y el PSOE arrastra a un buen porcentaje del electorado de Unidas Podemos.
Y lo que va a ser determinante en las elecciones del mes que viene es la participación, y ahí se aprecia, Sara, que el reto de la izquierda sigue siendo movilizar a los suyos.
Sí, porque a pesar de que la encuesta se ha realizado con las elecciones ya convocadas y a pesar de los continuos llamamientos al voto por parte de dirigentes socialistas, el PSOE tiene el electorado menos movilizado. Solo el 61% de los que votaron al PSOE en 2019 irían a votar en julio con total seguridad, a años luz de Vox, que consigue movilizar al 80% de sus antiguos votantes. Sí está más movilizado el electorado de Unidas Podemos, con el 74%.
Sara, gracias.
Hasta luego, gracias.
Son indistinguibles la ultraderecha y el Partido Popular. Si los resultados de estas elecciones hubieran sido otros, estaríamos asistiendo a una romería de declaraciones diciendo que ha habido fraude electoral.
Nosotros hemos hecho un planteamiento, se lo hemos hecho al Partido Socialista, y es un planteamiento que se hizo antes de la campaña y que hemos mantenido y que mantenemos también para el futuro, y es que gobierne la lista más votada, pero no hemos tenido respuesta por parte del Partido Socialista.
Hablaban ayer así Montero y Gamarra, conscientes de que hay 3 preguntas que tendrán que responderse a lo largo de estos días. Una es esta que nos hacíamos, si Sumar y Podemos van juntos, pero hay 2 más y son en las que están ahora mismo los partidos. ¿Quién integra las listas electorales y qué va a pasar con los pactos después de las autonómicas y municipales? Esta última interpela sobre todo al PP, que quiere dejar para después de las generales los posibles acuerdos con Vox.
Mariela Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo enfoca el PP la campaña?
Bueno, pues no se moverán los populares del marco de la derogación del sanchismo. El PP prepara su programa y su plan para los primeros 100 días de gobierno como alternativa, dicen, a una agenda excéntrica y alejada de las prioridades de los españoles. En líneas generales, el objetivo, Ángels, de esta campaña será para los populares situar a Sánchez en la radicalidad y a Feijóo en la sensatez y el sentido común. Claro que el PP es consciente de que la posibilidad de tener que llegar a acuerdos con Vox aleja al votante de centro. Por eso pondrán el foco en los socios de Sánchez y plantearán en la campaña que solo hay 2 posibles investiduras, una pasa por Feijóo y la otra por Bildu. Sobre economía, los populares creen que las clases medias golpeadas por la inflación y la subida de tipos no compran el triunfalismo del gobierno, con, por ejemplo, las buenas cifras de empleo. Seremos, dicen, la voz de la España a la que no le van bien las cosas.
Y en el PSOE, conscientes de que su gran reto es movilizar a los suyos, como vemos en la encuesta de esta mañana, intentan hacerlo avisando de que esta vez está todo en juego. Inma Carretero, buenos días.
Sí, buenos días. Quieren ir a una campaña de contraste de modelos, equilibrando los mensajes en negativo contra el tándem Feijóo-Abascal, la peor derecha, dicen, frente a la reivindicación de la mejor España, el modelo de país del PSOE. En el discurso de Sánchez, la gestión del gobierno es la gestión del PSOE. Ya es pasado eso del ticket con Yolanda Díaz, porque después del 28M la prioridad es que el PSOE salga en las mejores condiciones posibles. Por eso el presidente va a buscar los cara a cara con Núñez Feijóo. Es un formato en el que se siente cómodo y que le permite trasladar ese mensaje de que solo hay 2 opciones. Dicen en Ferraz que van a ir con todo y que necesitan los carteles que muevan más voto. Están en plena elaboración de las listas que aprueba el sábado el Comité Federal. Así que en este momento el PSOE es una olla a presión, aunque no están ventilando en público las diferencias, porque todos saben lo que se juegan el 23 de julio.
Inma Mariela, hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Así empieza una semana en la que el tiempo va a seguir siendo inestable, con chubascos y tormentas en el interior de la península. Luismi Pérez.
Así es, todavía el tiempo va a ser dinámico y cambiante, especialmente esta tarde. Esta mañana algunos primeros chubascos más o menos entre Ciudad Real y Toledo, y esta tarde sí que habrá tormentas en muchas cordilleras del interior. Atención, en Albacete, en Cuenca, también en Jaén, entre Palencia y Burgos y gran parte del sistema ibérico, así como el interior de Mallorca y el Pirineo, tormentas más fuertes. En el resto del país, más sol que nubes, y en Canarias, una tarde en la que las nubes van a ir a más, también el viento.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Una de las noticias que más cola va a traer esta semana estará en Doñana por la visita de una delegación de diputados alemanes que se desplazarán al parque ante la polémica reforma del PP y Vox para regularizar los regadíos ilegales.
Quieren informarse de ese plan, de la sequía del cultivo de las fresas después de que una asociación alemana haya promovido la recogida de 160.000 firmas en ese país, en Alemania, para que las cadenas de supermercados no vendan fresas cuyo cultivo deseque el paraje natural.
La delegación se reunirá hoy de momento en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Diego Suárez. Buenos días.
Buenos días. Primera consecuencia directa de la ley andaluza del PP y Vox. Alemania es el principal importador europeo de los frutos rojos de Huelva y la visita de los parlamentarios alemanes para informarse sobre Doñana, unida a la campaña de firmas, podría tener consecuencias nefastas para la economía onubense si las grandes cadenas de alimentación suspenden la compra de fresa. Tras la reunión hoy en el Ministerio, la delegación visitará Doñana y Almería y serán recibidos por la consejera andaluza de Agricultura. Carmen Crespo intentará convencerles de que la proposición no afecta en nada a Doñana, mientras que el gobierno y los científicos les dirán que es urgente su retirada. Posiciones muy enfrentadas que la delegación de parlamentarios alemanes conocerá sobre el terreno. Un terreno en situación crítica por la sequía que afecta especialmente al acuífero de Doñana y a toda Andalucía.
Y en la agenda del día figura también la decisión del Constitucional, que tiene que resolver hoy si admite a trámite los recursos que los expresidentes andaluces Chávez y Griñán presentaron contra las condenas que les impuso el Supremo por el caso de los ERE. La sala va a admitir a trámite esos recursos, lo remitirá al Pleno para que decida si suspende la ejecución de las sentencias.
Y aunque la previsión para hoy y para esta semana que tiene de los nervios ahora mismo a miles de estudiantes y a sus familias son los exámenes para acceder a la universidad, las pruebas de la EBAU.
Las aprueban el 90% de los alumnos que se presentan, aunque la clave en estos exámenes no está tanto en aprobar o no, sino en conseguir la nota para la carrera a la que aspiran.
Hoy empiezan los exámenes en Madrid, Cantabria, Murcia y La Rioja de la Molina.
Es la principal preocupación de muchos de los futuros universitarios, la nota de corte. Le pasa a Rosalía, que se examina hoy en Madrid.
Yo estoy entre dos carreras, pero las dos están en torno a un 11 y pico en la nota de corte. Entonces, tengo que hacer unos exámenes con una alta nota para llegar a ese 11 de sobra y poder meterme a lo que quiero.
Las notas para entrar en la universidad, que llegan hasta 14, no han dejado de crecer en los últimos años. En todas las comunidades el acceso a un grado exige de media un 7. En los más demandados no bajan del 10. En medicina o matemáticas es raro que se pida menos de un 12. Daniel, que estudia en Las Palmas, lo está viviendo a través de sus amigos.
Tengo amigos que van a hacer medicina y necesitan una nota muy alta. Prácticamente no salen de casa, están muy nerviosos, se lo están preparando todo muchísimo, y yo estaba más o menos así hasta que dije, voy a hacer derecho, y la nota era más baja, y entonces la verdad que para mí ha sido un alivio muy grande.
La EBAU supone el 40% de la nota de acceso, el otro 60% depende de la nota de bachillerato. Algunos alumnos creen que no es justo tener que jugarse buena parte de sus opciones en 3 días después de 2 cursos estudiando.
Y en Galicia,
cientos de personas participaron ayer en un emotivo minuto de silencio que acabó de esta manera, en este aplauso por el último asesinato machista que se produjo en Oia, en Pontevedra. Un hombre, guardia civil, que luego se suicidó, mató el sábado a la que era su expareja, tenía una orden de alejamiento desde abril. Hubo 56 intervenciones de la policía, que no es lo mismo que quebrantamientos, y el riesgo se consideraba bajo. Maica Larriba es la subdelegada del gobierno en Pontevedra.
En ningún caso esta víctima ha estado desamparada, todo lo contrario, pero estas cosas sucede, lamentablemente, por muchos medios que pongamos.
En los dos últimos asesinatos machistas falló el control del agresor, a ninguno se le impuso la pulsera telemática para evitar que se saltaran la orden de alejamiento. Ninguna mujer protegida con ella ha sido asesinada hasta el momento.
En el mapa, para entender el mundo,
Ucrania, o más que Ucrania, Rusia, que asegura que esta madrugada ha frustrado una operación militar de Kiev a gran escala en la región del Donetsk. Después de que Ucrania lleve días anunciando, casi semanas, anunciando la inminencia de su esperada contraofensiva, Moscú sostiene que esta se ha producido, que al menos ha empezado, aunque esa es la información que da de momento una parte, porque no hay versión desde Ucrania.
La guerra tiene un efecto evidente en lo económico, marcado ahora por el anuncio de Arabia Saudí, que anticipa un recorte en la producción de petróleo para intentar subir el precio del crudo. ¿Cómo se va a traducir eso en nuestras gasolineras? Javier Ruiz, buenos días.
Buenos días. Arabia Saudí recorta su producción de crudo en 1 millón de barriles al día a partir de julio para intentar subir el precio del petróleo. El movimiento tiene una lectura política, lo hace solo Arabia Saudí, no lo acompañan otros países de la OPEP, por lo que beneficia a Rusia y desafía a Estados Unidos. Y tiene además una lectura económica. Se intenta subir el precio del petróleo, que ronda los $70 frente a los 120 1,20 que marcaba hace un año. Esa bajada ha permitido a la inflación respirar en los últimos meses. Lo que la OPEP está intentando ahora es disparar precios, y lo hace por segunda vez. En abril se recortó la producción por primera vez, los precios subieron hasta $90, pero la amenaza de recesión los ha vuelto a desplomar a los 70. Aquí en casa, en España, eso ha significado que la gasolina ya es más barata que hace un año. El litro de gasolina cuesta ahora 1,6 euros litro, el gasoil 1,4, aunque, de nuevo, no se repercute toda la bajada. El petróleo ha bajado aquí un 41%, la gasolina apenas un 30%, 10 puntos menos.
Y todavía de la guerra, el grupo de mercenarios Wagner está reclutando nuevos soldados a través de las redes sociales. A los combatientes les ofrecen hasta 240.000 rublos al mes, el equivalente a 2.700 euros. Nieves Goicoechea.
La organización ha perdido miles de combatientes en los últimos meses y ahora lanza esta campaña a través de las redes sociales para cubrir muchos puestos, desde médicos hasta soldados rasos. Los anuncios de empleo han obtenido más de 120.000 visitas en Twitter y Facebook en los últimos meses. El jefe de investigación de la empresa Logicali afirma que los anuncios están en idiomas sorprendentes para esta misión, como el vietnamita o el polaco. Aunque los investigadores no pueden atribuir los mensajes directamente a Wagner, el estilo y los argumentos son similares, dice la compañía, a los que usa el grupo combatiente en su proceso de captación en Rusia. Logicali resalta que es preocupante que el grupo Wagner pueda publicar estos anuncios en las redes sociales cuando está acusado de violar los derechos humanos. El problema, dice la compañía, es que Wagner no está definida como grupo terrorista y en esa zona gris, afirman, aprovechan para volcar este tipo de contenidos en internet.
Y en Polonia,
miles de personas han salido a las calles para manifestarse contra la ley del gobierno que amenaza a la oposición con inhabilitar a su líder y expresidente del Consejo Europeo, el ex primer ministro Donald Tusk. La ley ha puesto en alerta a Bruselas, que ha pedido ya explicaciones. También ha puesto en alerta a la administración de los Estados Unidos.
Y en 10 minutos el abierto,
que hoy compartimos junto a Antón Losada, Estefanía Molina y Nacho Corredor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.